presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Derecho y Sociedad, el espacio donde analizamos temas jurídicos que impactan directamente a nuestra vida diaria. En ausencia del conductor titular de este programa, el doctor Gonzalo Armiente Hernández, le saluda a su servidora Sonia Elizabeth Ramos Medina. Y el día de hoy quiero comenzar el programa haciéndole una pregunta. ¿Qué tan común es que usted comparta fotografías en redes sociales? Fotografías de los más pequeños de la casa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera. La intención, bueno, es hacerle pensar sobre esta práctica tan generalizada y la problemática asociada a ello. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Carlos Ramos Gámez. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido.
Gracias, doctora. Sonia Ramos, gracias por permitirme este espacio, interactuar con los radioescuchas, con ustedes, en un tema importante hoy en día, actualizado, un tema que tiene que ver con los derechos de la personalidad, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y mucho tiene que ver en este caso con la vulneración y transgresión a sus derechos en las redes sociales.
Así es, Carlos. Hemos querido traerle de invitado el día de hoy por su expertise, porque al menos los últimos 4 años de su vida dedicado a la investigación precisamente de los derechos de la personalidad, la transgresión a niños, niñas y adolescentes en redes sociales en México. Y bueno, antes de entrar en materia, quisiera yo preguntar cómo fue la selección de este tema para pues poder desarrollar una tesis doctoral que pues hace unas semanas acaba de defender con éxito.
De hecho, son tantos los casos, las situaciones que se enfrentan, vulneraciones a los derechos de la niñez, y por redes, por noticias, constantemente se habla precisamente de esas transgresiones a los derechos de los mismos, y en este caso ellos en una situación de vulnerabilidad, pues se implica en este caso que no hay hasta ahorita una atención adecuada que procure darle solución precisamente a esas transgresiones, evitar ese flagelo, tratar de que las autoridades cumplan con su función, con sus atribuciones, y en este caso que lleguen a resultados óptimos, en este caso bajar la violencia, bajar esas transgresiones a los derechos de la infancia.
De acuerdo. Coméntanos, ¿existe actualmente algún incremento de estas conductas que vienen a lesionar el libre derecho de la personalidad de niñas, niños, jóvenes? Cuéntanos qué hay acerca de esta problemática, del problema central sobre ello.
De antemano, nuestro trabajo de investigación fue enfocado precisamente en una hipótesis de trabajo general que hace énfasis a que si en México, pues en este caso a través de sus autoridades, el Estado mismo, el Estado de Derecho, si vulnera pues o transgrede instrumentos internacionales, que son en este caso los que dan origen a la regulación, la protección de los derechos de la infancia, y tiene que ver precisamente con el reconocimiento de los derechos humanos, y que tiene que ver que si con la eficacia legal de estas legislaciones en materia de protección. Y le puedo decir al respecto que pues hay instituciones públicas en nuestro país que pues se encargan de la protección de la niñez, pero que no cuentan con instrumentos legales eficaces para el combate precisamente a estos delitos. Surgen nuevas figuras delictivas, la sociedad es presa de lo mismo, propiamente los menores. Y bueno, nos damos cuenta que el Estado de Derecho está quedando rezagado, autoridades y las propias cuerpos normativos, ¿no? Estamos observando que La Constitución Política de nuestro país, su artículo 4, habla de esa protección, esa garantía a los derechos de la niñez, pero no se ve replicado en las 32 entidades del país en sus legislaciones. Tenemos la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, que hace énfasis, precisamente hace eco de este artículo 4 de la Constitución, del artículo 1, no se diga, garantizar los derechos humanos implica los derechos de la niñez. Pero se ve poco resultado, se ve poca participación o poca eficacia en la contribución para aminorar o para, en ese caso, pues acabar totalmente con las violaciones a derechos de la niñez.
De acuerdo. Me gustaría ahora saber un poco sobre la metodología que tú has utilizado para estudiar este fenómeno.
Sí, nosotros trabajamos en equipo. Mi directora de tesis, la doctora Guadalupe Romano Casas de los Mochis, no cabe duda que ejemplar, eficiente, una persona preparadísima, con una calidad académica innegable. Y bueno, también estuvieron conmigo como lectores el doctor Pablo Alfonso Aguilar Calderón de Mazatlán y el doctor Carlos Francisco Camero Ramírez, igual personas connotadas, distinguidas, dedicados precisamente a la investigación, y ellos dieron pie precisamente a generar un trabajo de análisis de problemáticas donde nos enfocamos a hacer un análisis comparado también de ciertas instituciones, de protocolos, de autoridades, de legislaciones de las 32 entidades del país, de instrumentos internacionales, y bueno, todo esto que trajo como a colación un análisis comparado precisamente de la situación real que se vive en nuestro país y que tiene que ver precisamente con el manejo de las redes, con las distintas aplicaciones, y que muchas de ellas están hechas para que se beneficien, para que la gente se comunique, para que la gente se informe, para que la gente crezca, para que se ayude precisamente en esas tecnologías, lo que son las TICs hoy en día. Pero hay gente, bueno, hay, siempre va a haber las ideas, en este caso, o las intenciones, o las malas intenciones, y bueno, cuando trae de por medio la vulneración, la transgresión a los derechos de la infancia o de la adolescencia, pues no cabe duda que tiene que intervenir la autoridad, y ahí es donde la autoridad tiene que tener el peso de la ley, hacerla y aplicarla.
Totalmente. Carlos, entendemos que en este trabajo de investigación doctoral pues hay muchísimos datos, muchísima también problemática asociada a este fenómeno, pero me gustaría que nos compartieras cuáles son, en tu opinión, los hallazgos más importantes de esta investigación.
Tenemos bastante información, tenemos cúmulo de datos, pero sacamos algunas conclusiones, entre ellas pues precisamente que los derechos de la personalidad de la infancia, pues reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en instrumentos internacionales, bajo el principio del interés superior de la infancia, pero pues en este caso falta replicarse a nivel de entidades federativas. No existe una armonía, no existe criterios homologados para regular en relación con el manejo de las redes e internet. También hemos encontrado pues una escasa legislación que brinde protección eficaz a los derechos de la personalidad de la niñez y de la adolescencia. Las legislaciones no se actualizan respecto al surgimiento de nuevas figuras jurídicas vinculadas a transgresiones a derechos de la niñez y adolescencia en el uso de la web. También pues tenemos que el Estado mexicano pues implementa políticas públicas solamente de carácter preventivo, en este caso en el manejo y la navegación de las redes sociales, y no se cuenta con estrategias eficaces que erradiquen en este caso las conductas delincuenciales que en este caso vulneran los derechos de la infancia.
De acuerdo. A partir de esto, de estas conclusiones que tú estás comentando, me gustaría saber si hay alguna propuesta.
En este caso hemos considerado algunas viables, consideramos que son posiblemente adoptadas por aquellos que le quieran dar seguimiento precisamente a sus trabajos de investigación, que nos dicen en este caso que pues la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues que podríamos hacer alguna adhesión dentro de un capítulo respectivo en donde se regule el uso y navegación, precisamente con la responsabilidad subsidiaria de padres, tutores, del Estado mismo, pues el deber de las empresas de servicios digitales e internet por mantener restricciones de acceso a menores, ese bloqueo de cuentas, páginas que sean origen de transgresiones a derechos de la infancia. No estamos hablando de coartarle el derecho a los niños para que no puedan navegar. No se trata de eso. Se trata de ser más precavidos, de tener mecanismos que permitan su seguridad.
Pues muy bien, Carlos. Ahora que estabas haciendo la exposición del apartado anterior, comentabas acerca del trabajo conjunto y colaborativo con tu directora de tesis, con tus lectores, que bueno, los lectores siempre vienen a aportar cuestiones importantes a nuestros textos, a nuestras investigaciones, pero me gustaría también destacar otro aspecto de la formación en este periodo doctoral que trata acerca de las estancias de investigación. Las estancias de investigación pues son un apartado que normalmente se realiza primero una nacional y luego una internacional, pero a ver, coméntanos en tu caso cómo ha sido, a dónde ha sido, cuál ha sido el objetivo de ir ahí, de estar ahí, cuéntanos acerca de ello.
Ha sido maravilloso el hecho de que los estudiantes puedan acudir a instancias nacionales e internacionales. Nos abre el abanico de posibilidades. La cultura es muy distinta en algunas ocasiones dependiendo del país, y en este caso pues nos permite acrecentar más el conocimiento, no cabe duda, compararnos como país con otras naciones y ver el desarrollo. Tuve la oportunidad de tener estancia nacional en Querétaro, y bueno, viable, donde afrontamos con éxito en este caso el desarrollo del trabajo de investigación que llevábamos, gente muy profesional, muy dedicada también por allá de la Universidad Autónoma de Querétaro. No cabe duda el agradecimiento total de principio a fin con nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, donde hoy en día se gesta nuevos valores, hay nuevo desarrollo, hay más profesionalismo. No cabe duda que en el anterior pues también lo hubo, pero ahora los jóvenes de hoy son más aventajados, son más dedicados totalmente al conocimiento también de otras culturas, y no cabe duda que el análisis comparado permite hacerlo. Tuve la fortuna también el año pasado de visitar, a propósito de un artículo científico que se me publicó en la Universidad de La Habana, en Cuba, y tuvimos una estancia por allá también, le llaman verano científico, y estuvimos participando en una ponencia de estudiantes, que es todos buscando el nivel doctoral, y igual trabajamos aleatoriamente con temas asociados que tienen que ver con la transgresión de derechos de los niños o de los jóvenes, precisamente que tiene que ver con la pornografía infantil, abuso sexual infantil, hoy en día muy de moda el grooming, que es la antesala precisamente a los pedófilos, en donde pues las agresiones o transgresiones a los derechos de la niñez está en auge, y no se ve de ningún modo que las autoridades le pongan total énfasis, total atención precisamente a la erradicación de este tipo de conductas.
Pues sí, aprovechando este comentario que estamos haciendo acerca de las estancias de investigación, pues comentarles que precisamente el doctor Armienta no está el día de hoy con nosotros aquí porque están pues de estancia de investigación en España. Bueno, vamos a un pequeño corte y ahora regresamos.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Buzz. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.radiowas.org. Radio Was, la radio viva, siempre contigo.
académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recibió el reconocimiento a Contador del Año 2024 por parte de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio en Culiacán, Asociación Civil, en el marco del inicio de su 30º ciclo de conferencias magistrales. Este galardón fue a su importante trayectoria, servicio, perseverancia y disciplina en el mundo de la contaduría pública. Al recibir este galardón, el doctor Sergio Enrique Beltrán Oriega señaló estar ampliamente agradecido con su alma mater, ya que aseguró que fue quien le brindó toda su experiencia académica.
Sabemos que nuestra universidad, pues no solamente satisface las demandas de la región de Sinaloa, sino que a nivel noroeste, tanto así que pues ahora que soy maestro de la universidad, me doy cuenta que hay estudiantes, o he tenido estudiantes de las entidades federativas de Guanajuato, Guadalajara, Veracruz, Oaxaca, Guerrero. Entonces no es una simple universidad, es una universidad de brazos abiertos que acoge a muchos estudiantes.
Bueno, pues gracias. Seguimos aquí en su espacio Derecho y Sociedad. Me quedé con una pregunta pendiente antes de la pausa y quisiera preguntar a Carlos acerca de este avance de las instituciones. Es decir, desde que se ha iniciado esta investigación hasta su conclusión, ¿hemos podido verificar un avance en estas instituciones respecto a este tema? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
En mi propósito de investigación se estuvo procurando entender hasta dónde se mide la eficacia de las autoridades precisamente en el combate, en la lucha sobre la criminalidad. Y nosotros, dentro del análisis de diferentes instituciones o autoridades, la policía cibernética juega un papel importantísimo en nuestro país, pero desgraciadamente la policía científica de la policía cibernética casi podemos decir que está concentrado todo el peso del ejercicio de sus atribuciones en la Ciudad de México. Quizás es la urbe más grande, la ciudad más grande, donde a lo mejor la criminalidad es mayor, pero pues creo que está abandonado. Son 32 entidades de la República y decimos, ¿y qué pasa con los demás estados? Entonces yo considero que también pues tiene que haber una coordinación nacional de instituciones y de autoridades y evitar la duplicidad de funciones, es decir, que encomendarle a cada quien el papel que debe desempeñar y en este caso hacerlo con eficacia, hacerlo lo más óptimo posible, porque se habla hoy en día que en México hay bastante corrupción y hay bastante impunidad. No cabe duda que las cifras son estratosféricas. México es considerado uno de los principales países, precisamente en el tema de pornografía infantil, de muchos delitos, en este caso asociado a las redes, y donde no se ve por dónde las autoridades hagan su función.
Entiendo. Bueno, y ahora quería volver un poco hacia el propósito de la investigación, porque tiene tantas vertientes que pudiéramos estudiarla, bueno, desde muchos enfoques, desde muchos puntos de vista, pero quiero pues retomar esta idea. ¿Cuál es el propósito o cuál fue, en este caso, el propósito de tu investigación?
Sí, nosotros buscamos aportar información científica útil, en este caso, pues generar propuestas, aportar a la teoría de la legalidad y de una manera efectiva en la protección a derechos humanos, propiamente de la niñez y de la adolescencia. Pues estamos diciendo que esta investigación, a través del desarrollo de sus temas, pues genera un análisis de diversas instituciones que brindan esa protección a la infancia, su grado de participación, distintos protocolos que reglamentan las actuaciones de las autoridades, pero ante todo, pues respetando los derechos humanos. Podemos decir que pues nuestro trabajo pues pondera cifras, datos, que son proporcionados por entidades gubernamentales sobre el nivel de incidencia delictiva del país, que involucran a la niñez y a la adolescencia en el uso de las redes digitales e internet, el cual es el desempeño de autoridades responsables y el grado de eficacia en la solución de conflictos. Pues intentamos demostrar la hipótesis pues planteada sobre los efectos ocasionados ante la ineficacia de las autoridades e instituciones encargadas de proteger derechos de la niñez y de la adolescencia, pues en este caso pues se vulneran el libre desarrollo de la personalidad en redes digitales.
Cuando tú estuviste estudiando este contexto internacional, cuando estudiamos países del continente europeo, también el americano, me gustaría saber si hubo algún hallazgo que te llamara particularmente la atención respecto a la protección de los derechos de la personalidad en niñez y adolescencia.
Dentro de ese análisis comparado, abordamos algunos países y me llama la atención, en este caso, Colombia. Uh-huh. Colombia, que hoy en día presenta graves problemas precisamente de violaciones a los derechos de menores, a propósito de la trata, a propósito de la explotación sexual infantil, y no cabe duda que hay varias ciudades de nuestro país sudamericano, este país sudamericano, que tiene pues una gran sociedad, una gran economía, un país muy visitado, pero que le han dado un manejo distinto. En las redes pues aparecen muchas invitaciones a extranjeros para que acudan y visiten a ese país, donde se le ofrece de todo. El mercado sexual es grande, y bueno, me suena ahí Parque Lleras, donde he hecho un análisis a propósito, donde pues la prostitución está a la luz del día, y las autoridades se hacen de la vista gorda. Pues no vamos a hablar mal de un país solamente, cuando también en el nuestro tenemos lo mismo, sucede lo mismo, las autoridades hacen igual, como que no pasa nada. Y bueno, este tema de la impunidad pues acrecenta el delito, y no cabe duda que no vemos por dónde la solución al mismo.
Bien, hace un momento comentabas acerca de los artículos de investigación que han pues derivado de esta investigación. Me gustaría saber si podemos abundar un poquito más sobre ello, sobre los productos de investigación que tiene la tesis. Entendemos que la tesis por sí sola ya es un producto, pero queremos que nos compartas acerca de los paralelos.
Ah, gracias. Tuve la oportunidad también de tener publicaciones aquí en México. En este caso, está por salir otra publicación de artículo científico con la revista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Uh-huh. La revista Dique, sí. No hago menos la revista JUS, que tenemos nosotros aquí dentro de la Facultad de Derecho, es tan importante. Y también me siento acogido y agradecido de que está por publicarse, si así creo que está autorizado. No creo que lo último que recibí es que los pares ciegos revisaron correctamente y aceptaron totalmente el artículo, quizás algunas pequeñas observaciones. Igual me lo hicieron con revista Dique, y bueno, seguimos tratando el tema de precisamente las transgresiones a los derechos de la infancia. Y bueno, interesantes puntos el ver lo que sucede hoy en día con la pornografía infantil, la trata de personas, los abusos sexuales que se cometen contra la niñez en las redes, y bueno, el grooming, una figura nueva también que debe ser adoptada, tiene que ser legislarse. Se dicen, son pecados menores. Oye, pues esos pecados menores producen grandes pecados. Claro. Sí, no cabe duda.
Bueno, y además, ya pasamos estos 4 años analizando los derechos de personalidad en niñez y adolescencia, pero me gustaría saber si tú ves a futuro seguir trabajando con esta línea de investigación, o ha sido suficiente.
No. Seguiremos trabajando. Creo que es un gran reto, es un gran compromiso el hecho de llegar a este nivel, un nivel doctoral que quien se encuentra en el mismo sabe el reto, el compromiso social, el compromiso institucional, académico, no cabe duda. Yo se los comento a mis alumnos que somos ejemplos, la mayoría que llegamos a estos niveles de maestría y doctorado, que necesitamos que haya más jóvenes también con ese interés, esas ganas de sobresalir en el tema de la investigación. Y no, yo creo que voy iniciando, son mis terrenos. Creo que es lo propicio para trabajar. Podemos abundar en otros tipos de figuras que están también prevaleciendo en otras, en otros países donde se también declara evidencia de vulneraciones a los derechos de la infancia, no cabe duda. Hay muchos modelos, muchas formas de cómo manipulan la mente del menor, y en este caso, por ejemplo, en México, la erradicación del matrimonio infantil, no cabe duda que es un tema importantísimo. Hoy en día, pues se habla precisamente de reformas por nuestra presidenta. Felicidades a las mujeres de que ya tenemos una presidenta en México, y en donde se empieza a actuar, a lo mejor quizás con mayor eficacia, lo veremos, quizás que sea el rumbo el tal cual, que la sociedad después lo sancione o lo valore, pero se habla de una supersecretaría. Omar García Harfuch, que está a cargo al frente de la misma, pues quiere más facultades, más atribuciones, y estas facultades y atribuciones que sean en colaboración, en coordinación con las 32 entidades del país, y que permita precisamente bajarle a los índices de la criminalidad, sería excelentísimo. Que vaya en ese camino, perfecto, pero que no se abandone precisamente también los derechos y la vulneración de derechos de la niñez.
Muy bien, Carlos, y te voy a comprometer en este programa, ahora que hablábamos de futuras líneas de investigación o continuar pues con la que ya tienes establecido, preguntarte si quizás la intención es pues poder aplicar con estos productos de investigación y los que falten al Sistema Nacional de Investigadores. Cuéntanos.
Sería magnífico que me abrieran las puertas. Y bueno, no lo digo, no solamente es para mí, sino para todos aquellos que cumplan el requisito. Espero el próximo año participar en el mismo.
Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos en Derecho y Sociedad, en este su programa. Antes de despedirme, me gustaría enviar un saludo muy rápido, muy especial a Sofi, con todo nuestro cariño y nuestro afecto. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio de Derecho y Sociedad. Hasta luego.
Este fue su programa.